mi gente, estamos aquí en The Rockstar Show y hoy tengo un pana mío que viene para acá, uno de los cantautores más duros de género, ha escrito muchos palos y ha hecho muchos palos como cantante también. Reciban con un fuerte aplauso a Jay Quiles.
Mara, indícalo.
Dígalo, bebé. Wow.
Dígalo, bebecito, el tranquilo. Oye, aquí.
La gente no sabe el personaje que tú eres, de verdad. Yo no creo que la gente sabe, de verdad, el personaje que tú eres. Yo conozco un personaje grande. Cuando me hablan de Jay Quiles, para mí es un personaje grande. Uno de los artistas que más respeto, lo digo aquí, frente a frente.
Gracias.
Uno de los artistas que más, para mí, de los mejores que canta.
Gracias.
Ahora
me pone a cantar y me salen cuatro gallitos ahí.
Papi, no, pero el tema vino porque de verdad son de las personas que más me gusta como entonan las canciones. O sea, para mí tú nunca has fallado en ningún verso. Todos los temas que tú cantas le trae algo, aportas algo increíble. Y yo creo que la gente no sabe la cantidad de éxito que tú has trabajado como compositor también. Tú le has escrito a J Balvin, a un montón, porque yo sé que esos son temas que ya son delicados. Uno no puede... Pues la verdad, sí, tú eres compositor.
Sí.
Tú puedes hablar de la gente a quien tú le has escrito.
En realidad, pues a mí me gusta escribir. Es algo que me gusta hacer. Y siempre como que... Desde el principio de mi carrera, pues he sido cantante y compositor. Como la gente no sabe, yo llego al estudio a veces como un cantante y a veces llego como un compositor. Depende a qué me llamen.
A veces escribe algo para ti y nunca ha pasado que era para ti y se lo diste a otro cantante.
Sí, también. A veces escribo algo para mí y le gusta a otro cantante. Por ejemplo, los otros días hice algo y Jay Wheeler le gustó mucho. Me dijo, acho, me gusta demasiado. Y yo, acho, cógelo para ti, dale, grábalo. Y es que hago tantas canciones, siempre estoy escribiendo tanto y tanto y tanto que no las puedo sacar todas nunca en mi vida. En realidad, eso yo digo, las tengo que repartir también y las que yo siento que son como que me quedan a mí, que tienen mi esencia, pues las agarro para mí. Las otras que yo siento que a lo mejor las puede cantar otro artista o que les queda pues para ellos, o a veces las escribo pensando en ellos, ¿me entiendes? Que no las hago para mí. Por ejemplo, si voy a escribir para José, para Balvin, pues yo sé que a él le gustan los tonos bajos. A veces hago un par de ideas con tonitos bajos y cosas diferentes y se le envío. Y si le gusta, pues él la canta.
¿Qué tema tú le has escrito a José? Dime uno más, por lo menos, dame uno, por lo menos.
Pues Loco de DJ Snake. Tú me tienes loco, loco contigo.
Okay. Ese es uno nada más, es un montón, porque yo sé que tú has escrito un
montón.
Yo solo quería que frontearas un poquito. ¿Me entiendes? ¿Para qué?
Un montón de temas escritos y con él también, junto a él. Él me llamó ese día y me dijo, tengo la idea, quiero que haga como que tal tema. Él siempre pues tiene como que el concepto claro. E igual cuando escribo con Karol G siempre tiene como que un concepto claro de lo que quiere, me dice.
¿Cuál fue el palo que escribiste con Karol G?
Bichota. Bichota. Estaba súper cool, estaba Lenny Tavares, estaba Karol y estaba Obi. Y ella como que, yo quiero algo así, underground. Y yo, ok, pues vamos a hacer algo underground.
Yo sabía que tenían que ver boricua detrás de eso. Yo decía, coño, pero está bien boric, que si bichota. ¿Sí me entiendes? Sí, porque en Puerto Rico son palabreos de Puerto Rico, de que si bichota, la bichota. Mm-hmm. ¿Me entiendes? O sea,
exacto.
Me gusta eso. Me gusta también como el colombiano se adapta al palabreo boricua también y se lo oye cabrón.
Uh-huh.
Papi, háblame de tus inicios, háblame del comienzo de Jay Quiles. O sea, ¿siempre te llamaste Jay Quiles desde el principio?
Siempre me llamé Jay Quiles y después pues ahora pues me no sé, estoy confundido entre Jay Quiles y Justin Quiles. Siempre.
¿Tú no sabes qué nombre va a quedar?
Pero yo digo Justin Quiles porque yo siento que ya hay tantos Jay que a lo mejor puede confundir a la gente también. Está Jay Balvin, Jay Álvarez.
Jay
Wheeler. Yo me quedé como, yo dije, Justin Quiles, pero mis redes se quedaron como Jay Quiles. Entonces yo digo, como me quieran llamar, que se joda, no importa ya. A esta altura.
Duro, duro, duro. Entonces, ¿cuándo fue que empezaste en la música? O sea, cuéntame tu historia, papá.
Pues mira, de chamaquito siempre mi hermano rapeaba. Como tú te pasas así, rapeando, improvisando, me recuerda mucho el brother mío, porque el brother mío siempre está como que hasta el sol de hoy me llama y empieza a improvisar y le tengo que decir, coño, papi, ya, dame break. Empieza a tirarme por teléfono, mira, canté flaco, que si tú eres medio mato,
todo el tiempo rapeando. Sí, porque él tiene la esperanza que tú lo firmes.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Tú no sabes, claro, pero él está esperando que tú lo firmes.
Claro, ¿no? Y mi hermano siempre pues, le gusta cantarle. Entonces, pues yo lo veía de chamaquito improvisando y me metí a improvisar también, que sí, que los calzoncillos Power Rangers.
Improvisado contigo también.
Sí, hemos improvisado y ahí está, tú estás improvisando y está improvisando allá, jodiendo con el pana mío también.
Allá contestando.
No, contestándote, pero montándosela al pana mío allí.
Al del sapo.
Sí, a Dani, el del matraco.
Allá.
Se la estaba montando.
Este...
Pues mi hermano cantaba y yo empecé como que a improvisar y de ahí empecé a escribir canciones y me puse el nombre de Jay Kile porque me llamo Justin Kile, y yo dije J de Justin y Kile, pues mi apellido. Y ahí me quedé. Y el pana y el primo mío japeaba conmigo y se llamaba Abe Vélez. Pues ese nombre no quedaba bien. Abe
Vélez.
Él porque se llamaba Alberto Vélez. Y él se puso Abe Vélez y yo sí, me puse Jay Kile.
Abe Vélez es raro. Jay está duro.
Jay está duro, pero Abe Vélez está como que... Y nada, él se fue para... Él es militar ahora y eso, y yo me quedé cantando. Pero también le gusta rapear, hijo de él.
¿Y tú vivías en Puerto Rico cuando empezaste a cantar o en Orlando?
Yo vivía en Puerto Rico. Yo soy de Aguadilla. Aguadilla, Puerto Rico. Es que el área oeste, el West. Ajá. Ellos le dicen campo porque ellos son de la metro, son los más cool.
No. Lo que pasa es que en Puerto Rico... Pues, la...
¿Ah? Yo soy del West.
Yo soy del West.
¿Y eso no es el campo?
No.
¿Cómo que no es el campo, es chicos? La playa. Es la área metropolitana. Es la costa.
El campo es Utuado.
Para mí sigue siendo el campo, ¿viste?
Sí, pero para los de la metro
yo no tengo problema, con el campo. O sea, mi familia es del Lares. ¿Sí me entiendes? Que yo digo, más campo que Lares no existe nada. O sea, allá habla de, en vez de Lechiripoti. O sea, cambia el dialecto y todo. Pero yo siempre pensé que todo lo que no era área metropolitana era campo. Ahora estoy
claro. De que todo lo demás es campo, si no es área...
No, pero campo es Puerto Rico, sigue siendo Puerto Rico, no se molesten, usted tiene más árboles. Sí, más árboles, pero es lo mismo.
El pana salió a defenderme. Yo soy de allá.
Es de allá.
El pana salió al contraataque.
Oye, entonces, mi gente, disculpen, no estoy ofendiendo a nadie de Puerto Rico. El campo sigue siendo mi país,
claro,
y para
claro.
mí es donde hay más áreas verdes, lo único, no hay mucho tráfico ni nada, que estoy equivocado, ya todo Puerto Rico parece área metropolitana.
No, pero es verdad, es más calmadito para el área de nosotros,
es más relax.
Es más calmadito que porque para la metro, ¿verdad?
Entonces tú vivías allá cuando empezaste a cantar.
Vivía allá y empecé a cantar y a escribir y a decir disparate por ahí para abajo. Y después me mudé por Orlando, para la ciudad de Orlando, y en Orlando... Fue que empecé como que a grabar las primeras canciones.
Yo he visto que hay un movimiento en Orlando. O sea, hay mucha gente que sale, hay mucho talento que sale de Orlando. Y desde que yo viví en Orlando por allá en el 2000, si no me equivoco.
Que a mí me decían, tú vivías en Kissimmee también.
Viví en Kissimmee, viví en La Cémora. Bueno, en verdad yo viví en todos lados.
En San Cloud.
San Cloud, viví también.
Por el Walmart. ¿Me entiendes? Lo tenía mangado. Yo le voy a decir, le voy a caer la casa a Nicky un día de esto. ¿Qué apartamento es el que vive?
Yo viví por todo eso, créeme, yo corrí por todo eso. Y había talento duro, porque acuérdate, Orlando es un sitio que hay mucho boricua.
Mucho, demasiado.
Mucho puertorriqueño. Yo te diría que el sitio de Estados Unidos donde más puertorriqueños hay es en Orlando.
Sí.
Entonces, había mucha gente, mucho talento allá que le metía... Incluso Tempo salió de Orlando. O sea, Tempo es de Ponce, pero Tempo empezó por allá en Orlando cuando... Pero te estoy hablando años atrás. Allá tú grabaste tus primeras canciones.
Mis primeros videos y todo, bien charro allí con Fernando Lugo. Yo conocí a Fernando Lugo, que ahora pues le hace vida a todo el mundo, y yo lo conocí por MySpace. Muchos de ustedes no saben ni lo que es MySpace.
Aquí muchas actuaron como si fuera un fósil. Hicieron.
Wow.
Como si fuera un dinosaurio.
MySpace. Mi mamá usaba MySpace.
Y Tom, ¿qué será de la vida de Tom? No. Tom era el que inventó MySpace. Siempre había una foto de Tom. Yo siempre quise hablar con Tom, pero me pichaba.
Sí, Tom. Tú le podías escribir a Tom siempre. Tú ibas al profe de él y nunca te contestaba a Tom. Y era una foto de un blanquito que parecía que era un asesino o algo así. Daba miedo, en verdad, el tipo.
Tom daba miedo.
Yo lo miraba y yo dije, Se ve sospechoso este cabrón.
Sí. Entonces tú contactaste a Fernando Lugo por MySpace y tú empezaste los videos con
lo que pasa es que yo tenía canciones en MySpace, porque en MySpace eso está cool, ya no se puede hacer, que tú cogías las canciones y las podías poner en tu perfil. y cogían views y te decían los views que tenía, pues yo tenía canciones con 300.000, 400.000, que para mí yo estaba hecho bien pegado. Yo decía, papi, soy la bestia de MySpace, nadie me llega.
O sea, tú fronteabas con MySpace.
Yo fronteaba bien duro, papi, mira mis views, 400.000 en algo contigo, ¿qué pasó?
Okay.
Y después Fernando Lugo cogió pan y me escribió y me dijo que era hacer el video de esa canción. Y empezamos a hacer el video, lo hicimos en casa. En mi casa, allá en casa mami, ahí en el lago, en el río, en todo lo que podíamos ver por ahí, lo usábamos.
Usaban para... Pa,
bien pa charro, bien malo el video, bien malo.
Un río atrás, cabrón. Y que no tiene que ver un carajo nada, con la canción. Te voy a matar.
Nada,
y un río atrás.
Nada con la historia. Era como que un lago atrás, bien feo el lago.
Ven acá. ¿Y cuál fue de esas canciones, cuál fue el primero que se pegó? O sea, a nivel viral.
No, la primera fue Orgullo. Orgullo.
Orgullo, que yo le escuché duro.
Sí, Orgullo fue la primera.
Estoy matando el orgullo.
Cuando más quiero estar al lado tuyo.
Cómo se pone sensual. ¿Te viste cómo cambia la cara?
Cambio la cara.
Él hizo. Cuando más quiero estar. un aplauso a esa voz, mire. Y ya vamos para esa. No para que esa, no te vas a escapar. Ayer pusimos a Anuel a cantar, a rapear. Tú tienes que romper aquí también y cantarle a la gente. Dale, ¿verdad? ¿Que ustedes quieren que el pana cante?
No, okay. Vamos a meter.
Se pega Orgullo. Yo me acuerdo que yo estaba viviendo en Colombia para ese tiempo. Se pega duro en Colombia.
Y tú estabas también de nuevo.
Arrancando también.
De nuevo.
Y si no me equivoco, Balvin le hizo remix a ese tema.
Balvin le hizo el remix, sí. Balvin. Yo conocí a Balvin porque un pana de él, yo no me acuerdo.
No, pero espérate. No había pegado primero, mami.
Lo que pasa es que salieron al mismo tiempo.
Los dos
y
temas.
Las dos se pegaron.
Gastaste dos balas a los
sí, dos. Yo no sabía.
Gastaste no se pegaron.
Se pegaron las dos, fueron las dos balas. Pero primero como que Orgullo arrancó en Estados Unidos y Esta Noche arrancó en Colombia y Latinoamérica. Era como que Esta Noche no solo en Estados Unidos, era pegó más en Latinoamérica. Por eso tú escuchaste más Esta Noche en Colombia.
Sí, en Colombia pegó durísimo ese tema.
Ese tema pegó duro.
Pero claro, ¿quién es este chamaco?
¿Quién carajo es este tipo?
Este tipo, y te vi en Instagram, estaba fronteando sin camisa siempre. Y le tiraba la voz, tú cerrabas los ojos.
Yo hacía así.
Están matando al orgullo. Sin camisa. Y obviamente, pues, Balvin se trepa en ese remix y... Sí, ahí arranca tu carrera, me imagino.
Ahí arrancó, sí. Fue como que el principio de mi carrera. Esta Noche, Orgullo, pan. Y ahí empezaron a salir todos los temas.
De ahí para adelante.
Y de ahí para adelante hicimos...
Rompiste a girar. ¿Quiénes fueron tu influencia? O sea, ¿quién es tu cantante favorito de la vieja?
De la vieja. Para mí, yo digo, en realidad, yo creo que todos ustedes me inspiraron. Como que toda la generación que estuvo antes de mí, como que...
Pero tú sabes que siempre hay uno que tú identificas. ¿Quién eres ese
cantante? A mí me gustaba Don Chesina, bien cabrón. Que ellos no saben ni quién es Don Chesina.
No, pero no me río. Ojo.
Pero Don Chesina es el
no
que inventó
sea Chesina.
La palabra el tra.
Sí.
Tra, tra, tírala, tra. ¿La escuchaba en la discoteca?
Dice, tra. Dice, tra, tra. Dice, tra, tra, tra.
Eso es bien viejo. Eso es viejo y todavía suena.
Yo me río porque yo no me esperaba. Yo me esperaba que tú me... Porque tú eres melódico.
Sí, sí.
Entonces yo me espero que tú me vas a decir a mí, no sé, un Zion.
Y yo con Chesina.
Porque Cheta era más rapero.
Rapero.
Cheta era más rapero.
A mí me gusta el rap. Es bien cabrón. Y a este también. Este tú lo ves cantando así y le encanta el rap.
Pero yo soy más de rap, pero eso yo lo escondo para el mundo, ¿viste? En mi casa me digo las películas de Tupac.
Yo también. A mí me gusta el rap.
Ey. Ey. Ey.
Ya tú sabes cómo va Nicky Jam.
Ahora vamos a improvisar y a liquidar. El que se meta fácil, Nicky Jam va a reventar. No se metan conmigo, Nicky, no se va a equivocar.
Ya tú sabes que esto es experimental. Vamos a meterle, sabes que no tenemos rival. En esto de improvisar vamos a matar. Cuando la gente quiera, ya tú sabes que se pueden probar.
Se pueden probar y no me equivoco. Le meto fuerte cuando un poquito yo lo toco. Nicky Jam te canta y no se despide. Y contento porque al lado tiene su pana que Jay Kille.
Y ya tú sabes, yo me trepo en la tarima. Siempre tengo disciplina. A mí me gusta Don Chesina. Él no esperaba que yo dijera estas cosas. Pero la mujer dijo, él me perrió. Pero Nicky Jam no es celoso.
No soy celoso, soy un tipo tranquilo. No dije nada porque era mi socio, porque era mi amigo. Donde no fuera mi amigo, le metieron una galleta. Y le disparo como con 45 metras.
Ese tipo es un loco, yo lo conozco hace tiempo. El pana mío improvisando tiene tremendo talento. Y un par de veces nos hemos expuesto en experimentos. Y la gente dice, diablo, tan duro como el cemento. Y
duro
dice,
como el cemento, enemigo lo convierto en excremento. Un cantante demasiado duro, tú sabes que yo sí tengo el talento. Yo nací pa' esto, soy un cantante con mucha sabiduría. ¿Quién lo diría que en la tarima con J. Kille yo aplastaría? En mi propio show que se llama The Rockstar Show. El que se meta conmigo lo mato rápido, si no es slow. Llegó el cantante más loco, el lunático, fantástico. El flow que tira demasiado básico. Se meten con Jekyll, eso es muy trágico.
Ey, ya tú sabes que vamos a improvisar. Y los que quieran candela, siempre les vamos a dar. Aquí hay gente de Venezuela, de Colombia, Puerto Rico. Y todas las gatas dicen, Jekyll, si lo hace rico. Ten cuidado, no te equivoques, que este flow que tengo mete un pie para el bote. Y vamos a dejarte sangrando por el bigote, como si estuviesen metiéndote 3 kilos de Perico. Estate quieto, chico, que nosotros somos de Puerto Rico.
Somos de Puerto Rico, de la isla del encanto. Ustedes saben que somos los duros cuando se trata del canto, cuando se trata de la música, y también está el calentón. Pero nosotros somos del barrio donde salió el reggaetón. Oye, ya tú sabes cómo sigo y te lo canto. Nicky Jam le mete duro cuando con la pista arranco. Los peludos le están metiendo al ritmo. Tú sabes que yo le meto demasiado fueguillo.
Hey, cuando cantamos pues somos la sensación. J. Kille y Nicky Jam siempre en el micrófono. Mi respeto para el maestro, siempre fue mi inspiración. Yo lo quiero, yo lo adoro, este cabrón.
¡Bendición!
Yo creo que yo lo vi, cuando yo te vi empezando la entrevista caminando, yo me estaba riendo porque yo soy igual. Yo estaba allá así también. Idéntico, cabrón. Yo dije, cabrón, no podemos estar quietos.
Pero todos los cantantes son muy imperativos, imperativo, la mayoría. Es que la gente que tiene talento.
Y lo mismo.
Yo digo que somos locos, la realidad. Yo, mira, la mayoría de los artistas que yo entrevisto, yo estoy entrevistándolo y a la misma vez digo, diablo, que mucha mierda tenemos en similitud. O sea.
Demasiado.
Yo digo, ya lo tenemos mucha vaina en común.
Y eso de verdad nos molestaba. A mí me molesta que el micrófono se quede así. Había que pararlo, buscar la manera de que.
Me desespero.
A mí también.
Me desespero. Pero yo digo eso, pero me contradigo porque yo muevo esta pierna mucho. Sí. Yo tengo una pierna que no paro de moverla.
Yo también, mira.
No paro de moverla. Imperativo, imperativo.
Yo trato en las entrevistas de no moverme tanto porque lo he notado.
Pero lo bueno es que estás con un pana tuyo.
Y yo estoy así en toda la entrevista. Así que. Sí. Un swing cabrón en todo el mundo. Bueno, Jekyll, ¿qué te hiciste? Bueno, estamos aquí, tú sabes.
Y yo me pongo a mirarme en la cámara y digo, yo estoy bien bueno. A mí me estoy entrevistando y veo un ángulo y digo,
feo, y tu diablo, ese ángulo.
No me veo cabrón.
O no te pasa un ángulo que no.
Pero hay veces que veo un ángulo y digo, parezco un pajarito.
Dice, diablo, ¿y eso? Ese ángulo. ¿Cuál es la cámara mía? ¿Esta de acá?
Esta es la cámara, pero mira, ahí te veo. ¿Vos?
De frente es que yo me veo lindo, de lado parezco un tucán.
Entonces, para no dejar la entrevista, porque contigo lo que me dan ganas es vacilar y se me olvida la entrevista.
Nos reímos mucho.
Sí, vale. Bueno, íbamos porque el remix de Balvin.
Ajá, el remix de Balvin.
Se pegan todos esos temas en Colombia, se pega ese tema en todos lados, empiezas a girar. ¿Cómo te sentiste, obviamente, con ese éxito, papi?
Pues. Yo en verdad cuando solté esas canciones después, como yo no sabía qué hacer después, yo decía como que ahora qué voy a hacer, qué es lo próximo, qué es lo más importante de un artista. Yo llevo ya pues 7, 8 años de carrera y por lo menos me he mantenido siempre constante, ¿me entiendes? Hay mucha gente que sale y se desaparece, que es lo más difícil, es como que la pesadilla yo creo que de todos los artistas, ¿me entiendes? No saber qué hacer. So, después de eso, pues hice como un EP que se llamaba Carpe Diem, que saqué como 7 canciones y.
¿Cómo se llama?
Carpe Diem.
Carpe Diem.
Carpe Diem.
Carpe Diem. Diem, ese sí. Nombre es. Sí.
No, me fui poético.
De mi nuevo EP, Carpe Diem.
Carpe Diem. My new EP, Carpe Diem.
Carpe Diem.
Go check
otro
it
día,
out.
¿Sabes qué me pasó el otro día? Te voy a contar para que te rías. Estoy en el restaurante. Y viene la señora que trabaja en el restaurante me dice: no, es que hay que aprovechar porque por ahí viene Hans Siving. Y yo la miro y le digo,
Hans Siving.
Y yo le digo, señora, ¿quién viene? Me dice, sí, no, Hans Siving, que viene Hans Siving. Tú estás hablando de Thanksgiving.
Thanksgiving. Hans Siving.
No, pero lo digo con seguridad. O sea, le digo, Hans Siving. Y yo, Hans Siving. Eso es como una mezcla de un actor con CBS.
Yo pensaba que era un actor. Yo estaba esperando que me dijera.
Cuando se dio cuenta que lo dijo mal, la cara colorada que puso. No, pero ella trabaja en mi restaurante, en la industria. Yo la quiero mucho, ella sabe que la quiero mucho. Tenía que contarlo de Hans Sibin. Sí. Tenía que contarlo, discúlpame, ahí está riendo de todo.
Y aunque él le haga bullying, él la abraza después.
No, ella sabe que la quiero mucho. La quiere, sí. Y que para ella es Hans Sibin.
Exacto.
Eso, para nosotros puede ser Thanksgiving,
también, pero para ella es
Hans Sibin. Hans Sibin.
Y
el, cuéntame el álbum, mala mía.
El pana anda encendido.
Ay, ese se quedó Hansi. Cuéntame del LP de Francis Burns.
De Carpe Diem. Carpe Diem significa, es una palabra, se me olvidó de dónde es, pero... latín, del latín, coño, por lo menos. Ya, alguien inteligente aquí. Era, es una palabra latín y significa seize the day, como que aprovecha el momento al máximo.
¿Qué significa?
Seize the day, aprovecha tu día. Yo hablo bien inglés.
Yo me sabía Hans Sibin también.
Hans Sibin. ¿No?
Significa Hans Sibin.
Significa Hans Sibin. Significa... significa aprovecha tu día al máximo. Aprovecha tu momento al máximo, ¿me entiendes? Y de ahí pues sacamos ese concepto y hice 7 videos y 7 canciones.
Y aprovechaste tus días al máximo.
Y aproveché el álbum al máximo, le metimos y después de eso siguieron saliendo canciones, si ella quisiera. Y todos los años, gracias a Dios, he podido pegar canciones. El año pasado fue Jeans, Ponte Pa' Mí, después Pam con Daddy Yankee, Loco, yo soy...
Tranquila, que esa es la que quiero que cantes aquí.
Todos esos temas.
Porque esa canción yo no sé qué tiene esa canción, me pone contento. ¿Sí me entiendes? Tú nunca has escuchado una canción que estás en tu casa y empiezas a vestirte y como que empiezas a moverte solo en el espejo, tirar pasitos.
Te sientes coqueto.
Espérate que me dolió esto un poquito. Pero esa canción, es más, tírala, aprovecha ahora, tírala, brother.
Todo el mundo aplaudiendo, viene. Pero en tiempo. No se vayan de tiempo que me voy. Después soy yo fuera de tiempo.
Yo soy loco cuando lo muevo así.
¿Qué?
Duro encima de mí.
Ajá.
Dale, ponte pa' mí. Que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti. Y que tú te mueres. Así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo muevo así.
Ey.
Duro encima de mí.
Ey.
Dale, ponte pa' mí. Que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti. Y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada
que decir. Que, yeah, yeah.
Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, si terminamos dando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Yo sé que tú quieres tus ojos, dicen. Diablo, qué rico me lo mueve, ponte con.
¿Entiendes?
Si me voy, regreso breve, eso es de miércoles.
Yo no puedo cantar con este garro, me da risa, bro. No puedo. Intenté.
Este cabrón está loco, en verdad.
Ay, cabrón.
Óyeme.
Ay.
¿Qué hacemos ahora, cabrón? hicimos de todo, cabrón. Ya cantamos.
Bueno, ahora yo voy a dirigir la entrevista. Bueno,
sí, me va a hacer una. No, pero me pasó. Entrevisté a gente que yo le hacía preguntas y le decía, cuéntame, ¿cuáles fueron tus influencias en la música? Y me decían, cuéntame, ¿cuáles fueron las tuyas? Y yo me quedé como que...
Las de él son más impresionantes porque él está desde el principio, ¿me entiendes? De cuando empezó toda la jodienda, entonces imagínate.
Sí, como MySpace, pero otro fósil. Pues.
Pero él estaba antes que sintiera MySpace.
decía como esta persona, yo le estoy haciendo una entrevista y la pregunta que le hago, la contestación es, ¿cuál es la mía? Yo digo, este tipo, eso es psicología, la sí. psicología. Un aplauso para la psicología. Kile, papi, la verdad, ya me hablaste de tu faceta, de tu proceso de cantante, de convertirte en un rockstar, porque para mí tú eres un rockstar, tú eres el verdadero rockstar, de verdad. Pero háblame de tu faceta de productor. O sea, tú estabas escribiendo música. Yo sé que tú escribiste el tema, tuviste que ver en el tema de Downtown. O sea, ese tema lo escribiste.
Downtown, sí, yo lo escribí. Ese lo escribí completo.
Cuando hace Downtown. Hey. O sea, he escrito muchos temas.
¿Cuándo fue que empezaste
a escribir Porque tuviste un tiempo que estaba dedicándote full a tu carrera.
Exacto.
Y de momento te vi como que te fuiste para lo de compositor y te aguantaste un poco en tu carrera.
Sí, porque yo siento que...
Estaba dejando chavo con cojones.
Sí, sí, sí. No, y las carreras suben y bajan y estaba en un momento que, pues, saqué temas y eso y no estaban como que pegándose.
Normal, que nos pasa a todos.
Normal, nos pasa a todos. Y yo dije, eso les pasa a todos los cantantes. El que te diga que siempre pega un tema...
Hay artistas que no se le ha caído la cosa porque están en una buena racha, pero en algún momento va a llegar. Es que es normal. Claro. O sea, hay fenómenos grandes... que para no mencionar nombres, que ahora mismo no están pegados. Son fenómenos que tuvieron 20 años pegados. Es normal.
Normal.
Es parte de la música. Si no, hay gente que tiene más suerte que otro, o hay gente que son más talentosos que otros.
Es por temporada. Tú puedes estar frío y de momento estás caliente, ¿me entiendes? Empiezas a sacar temas y se empiezan a pegar. Después llega un momento de todo lo que sube, obviamente.
Sí, el ojo está en otro lado. Lo que yo siempre digo, el ojo está enfocado en otro lado y te toca coger la cámara y hacer, hey, estoy aquí.
Exacto.
Y con eso tú lo haces con buena música.
Exacto. Y me puse, para ese tiempo me puse a escribir, dije, para el carajo, vamos a hacer un montón de canciones por ahí para abajo. Y empecé a escribir.
Y te llegaron chequecitos duros.
Muy bueno, muy bueno.
Por escribir.
Sí, por escribir llegan buenos cheques.
¿Te llegaron mejores cheques por escribir que por la música o es relativo?
Yo creo que combinado por mis canciones y por lo que he escrito, pues me llegan buenos cheques de regalías y eso.
Sí.
Ahora, pues que he tenido canciones mías que han sido pues más grandes en la radio y en todos lados, pues se combinan con las que he escrito y pum. ¿Y
qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste cuando te llegaron los
cheques?
Los Juan y Kiki.
Yo en verdad pues tuve...
¿Qué fue lo primero que compraste cuando te llegó tu chelito?
Yo le compré la casa a mami. Eso fue lo primero que compré. Le compré una casa a mi mamá en Orlando. Y nada, lo más importante para mí siempre fue como
Tu mamá es un personaje duro.
Sí, mi mamá está...
Es a fuego, es alegre.
Es alegre, es bien loca.
¿Siempre te apoyó en la música?
Sí, siempre me apoyó y lo que yo quiera hacer me apoya. Mami, me quiero fumar un fili, dale. Fúmatelo allá atrás, mi hijo. ella me apoya en todo. Allá está el balcón, dale.
Normal.
Tengo monchi.
Para que te lo fume en otro lado mío, sí, fúmatelo
aquí.
Tranquilo.
Tienes monchi, vas a hacer un sancochito ahora. Dale,
no, pero espérate. Un aplauso para mami. Sancocho con Philly es una combinación mortal.
Mortal, eso es para dormirte al rato.
O sea, para que no salga.
Para que no salgas de la casa.
Ella hace todo para que no salga.
Me quedo allí con ella todo el día viendo películas.
¿Y tu papá?
Mi papá nunca he tenido... Bueno, yo conocí a mi papá como a los 14 años y no fue como que...
¿No fue lo que esperaba o qué?
Sí, no, como que cuando lo conocí... No. Era como que él... No sé, él estaba como que tratando de educarme y yo, este cabrón yo ni lo conozco. ¿Entiendes? Cuando un tipo tú lo conoces a los 14 años y te está tratando de decir qué hacer, yo me quedé como que...
¿Ahora mismo?
Ahora mismo, en serio.
Sí, yo entiendo.
Y nunca le volví a hablar de nuevo, lo vi. lo dejé ahí. Quédate ahí, olvídate
pero no tienes resentimiento con él, o sea...
No tengo resentimiento, pero yo aprendí a perdonarle.
No quiere que te mande.
Pero no quiero que me mande ni... Y tengo hermanitos porque él tuvo otro hijo y todo, pero como que no, la relación nunca estuvo. Yo siento que es muy importante de chamaquito que tengas esa relación con tu mamá o con tu papá, pero ya a los 14 años es como que no es lo mismo.
Ya a los 14 como que en serio, papá.
Como que.
En serio.
Cabrón, nunca me diste un carajo y ahora me quieren mandar.
Sí. No, pero por lo menos lo conociste.
Lo conocí.
Hay gente que no han conocido a sus papás.
Sí, yo lo quería conocer y era como que... Pero para mí mi madre...
¿Se parece a ti?
Se parece a mí un poco, sí. Yo me parezco a él un poco.
Sí.
Un poquito, sí. Cuando lo vi yo dije, diablo, la misma nariz, este cabrón. Culpa tuya, cabrón. Culpa tuya. Esto es tu culpa, cabrón. Esta nariz es por tu culpa. Ay, este cabrón.
Este hombre está loco, me la saluda el papá. Si está viendo el show, saluda con un aplauso al papá.
No, pero no, yo no tengo en contra de él nada. Lo único que pues, mi infancia fue como la tuya también, que fue dura. Nosotros, mami, yo llegué a Puerto Rico porque mi papá abusaba de mi mamá. Entonces ella estaba como que tratando de irse. Y terminamos en Puerto Rico porque mi abuela, pues yo vengo de... Yo nací en Connecticut. Tú naciste en Nueva York, ¿verdad, también? ¿O no?
Sí, en Boston.
En Boston. Yo nací en Connecticut. Y después... Mi mamá se mudaba a Puerto Rico corriendo de pues, la violencia y qué sé yo.
¿A qué edad tú te mudaste para Puerto Rico?
Recién nací. Un año yo tenía, un bebé.
Si tú ni sabías lo que estaba pasando.
No, y yo, pero vivimos en un shelter como hacho. Yo viví, yo me acuerdo, ya yo me recordaba, yo tenía como hasta 4 años, vivimos en un sitio, en un refugio de chamaquitos. Okay. Y yo, mi mamá nos traía fuera de broma, por eso yo soy así súper... tranquilo y me llevo con todo el mundo y soy bien humilde porque fue... Yo me acuerdo que traían bolsas de basura llenas de ropa de iglesia y nosotros cogíamos y para mí eso era como que, diablo, le tengo ropa, tengo la ropa más cabrona.
En Estados Unidos, pues aquí, no sé si todavía, pero hay un sitio que se llama Salvation Army. Uh-huh. Y la gente donaba ropa y lo llevaba para un callejoncito en la parte de atrás como para entregarlo a Salvation Army. Yo iba ahí y buscaba ropita para ponerme. Porque nosotros también no teníamos ni para comer acá.
Sí.
Entonces, tú viste mi historia. Yo me metí a la parte de atrás de Don Quindona y las donitas que botaban, que las te ponían en una bolsa, esas las donas yo las llevaba donde mi hermana para comer. O sea, que aquí en Estados Unidos la gente piensa que como estamos en Estados Unidos no hay pobreza, pero sí hay pobreza. Y obviamente los barrios donde nosotros nos criamos, ¿sí me entiendes?
Pues no, similar, ¿me entiendes? Yo hasta los 4 años vivimos en un shelter, después en casa de mi abuela, después tú sabes que... No sé, eso sí está aquí también, sesión 8, section 8.
Claro.
Que te dan claro una sí. casa y nos dieron...
El gobierno te da una casa y lo que tienes que pagar es el mínimo.
Exacto. Y ahí pues vivimos en una casa en Aguadilla, estuvimos ahí.
Te decían, escoge la casa que tú quieras que esté en sección 8, tú feliz. Tú has ayudado a tu papá y todo.
Mira, no. Papi, aquí hay uno, chévere. Paga 8. Este paga 800 y lo que tenemos que pagar son 200. Vista al mar.
Vista al mar.
Pero cuando tú llegabas ahí, había un maleanteo.
Un maleanteo, cabrón. Yo vivía en un barrio que se llama Villalinda, en Aguadilla, pero en realidad ahí...
De linda no tenía
nada, pero tenía los mejores... Ahí tuve los mejores recuerdos, mis panas de infancia, y era como que... Era lo más cabrón. Mi primera bicicleta, que me la regaló mi mejor amigo, que en paz descanse, Gaby. Él vio que nosotros éramos tan pobres, él cogió una bicicleta... Y la armó, la cogió del zafacón y le fue comprando goma, cajabolas y todo, y la pintó y me la regaló. Me dijo, toma tu bicicleta.
Un aplauso.
Fue mi primera bicicleta. Eso está cabrón. Por eso no me olvido de él, que en paz descanse. Para mí ese fue como que mi mejor amigo. Mi primera bicicleta. Yo, diablo, bicicleta. ¿Tú sabes? Tengo bicicleta, cabrones, ¿qué pasó?
¿Sabes que mi papá es carpintero? Y él me estaba haciendo una... Yo quería ser policía y pistolero. Quería hacer todo lo que tenía que ver con una pistola desde chamaquito. Entonces, mi papá me hizo una pistola de madera. Llevaba como 3 horas trabajando, ¿lacho? El tipo haciendo la pistola de madera, pam, pam, raspando,
lijándola,
haciéndole el hueco y toda la... Y el vecino de arriba vio eso, pam. Se fue para la tienda y me compró una pistola de...
Y tu país encabronado con el... Acho, tu país lo quería matar al tipo, ¿eh?
Mi papá me mira así con la pistola, así. Y mira la pistola, y yo lo miro a él y hago. Y cojo la otra pistola y hago, ¡pa!
Dame el tuyo, papi. Si no sabías lo que venía, ¿viste?
Dame el tuyo, papi. No, para nada. ¿Ah? Eso es normal, eso son anécdotas de barrio. Un aplauso para el barrio. ¿Sí? Hay historias bonitas en el barrio. La gente vio en El Ganador, en mi historia, las cosas malas, pero hay muchas cosas bonitas en el barrio. Muchas cosas bonitas que pasan.
Muchas cosas. Y en verdad en el barrio, si tú no estás metido en problemas, tampoco te metes en problemas, ¿me entiendes? La misma gente del barrio te cuida siempre y todo.
A veces los problemas llegan sin querer. Miraste a una mujer que no tenía que mirar.
Sí.
O ella te miró en un momento donde no tenía que mirar.
Eso sí.
Pero yo estaba en el medio de un revolú que no tenía que estar.
Como yo viví hasta los 14 años, no llegué a ser, ¿me entiendes? Ya, yo era un chamaquito para los del barrio todavía, ¿me entiendes?
Sí, estabas bien.
Eso estaba cubierto. Sí,
no, llegaba, pero fíjate, no, yo cuando chamaquito tuve... Yo me acuerdo una vez que había un asalto así, imagínate. Y yo tenía como 11 años, 11 años tenía, y me acuerdo que el tipo viene, esto es un asalto, dame todo. Y el tipo alza la mano así, que está al lado mío, y vira y dice, Nicky, tranquilo, papi, no te preocupes que yo brego con esto. Nicky. Eso, estaba en casa viéndolo ya en las noticias. Estaba en casa ya acostado viendo la noticia a ver si veía el atraco ya.
Yo nunca viví en un atraco ni nada. Yo los veía en la cancha allí que vendían droga, pero para mí...
Digo, porque por eso en el campo allá eso no pasa. No.
En el campo era más tranquilo.
Yo estoy allá metro, baby.
Estaban allí,
¿no? No, ahora es diferente. Sí, ahora ya está el garete, está todo el garete. Obviamente es como todo, pero nada. Papi, para seguir, porque es que si sigo aquí, hablamos los dos y no terminamos esto. Y créeme que yo creo que esta entrevista va a ser una de las mejores, porque no lo dudo que la gente se va a volver loco con esta entrevista. Tu faceta de compositor, obviamente, para ti en ese momento fue el mejor negocio.
Hey.
Y luego otra vez viene otra vez la ráfaga de palos que empiezas a sacar, que es pan,
Jeans. Ponte Pa' Mí.
Ponte Pa' Mí. Todos los temas que sacaste loco, por ahí, loco.
El proyecto
Porfa, de los... Porfa, Rimi. Porfa, que porfa. Rompiste la manita en Porfa. Yo estoy en el remix.
Estoy en el remix, Porfa. ¿Qué más salió? Hacho, salieron un montón. Los Avengers, el proyecto de los Avengers.
Los Avengers.
Cuaderno, quizás, Bellaquita, todos esos temas.
A mí
¿tú sales en Cuaderno?
También. Sí, claro. A mí me gustó mucho también el tema... ¿Qué más, pues?
¿Qué más, pues?
Sigo aquí pensando en qué... Duro, rompiste.
A mí me encanta ese tema también. Tiene ese
verso, yo me acuerdo que en esos remix la gente se molestaba. Si se sacaban el verso tuyo... O sea, la gente escribía, no saques el verso de Jekyll, dale original. ¡Dale original!
No, ese verso rompió. Ese verso yo lo canto a Chu y la gente lo grita. Ese verso estuvo cabrón, ¿no? Y el tema... Y era como que... Como que el principio también de la carrera de Sech también, que hicimos muchas colaboraciones.
¿Y fuiste de los primeros que pegaste tema con Sech?
Sí, yo empecé a grabar con él desde antes que la gente lo conociera acá. Pues yo lo escuché en Panamá por Flow. Y Flow me...
Ah, ¿tú hiciste algo con él?
Sí, un tema, Tu Pollo se llamaba.
Tu Pollo, que fue el primer tema...
El primer tema de él que de esto lo hice con... Flow me lo presentó y yo escuchaba las canciones y yo dije, diablo, qué talento tiene este gordo. Yo sabía que era otra cosa. Uno lo siente, ¿verdad? Uno dice.
Sí, uno sabe cuando alguien es un fenómeno.
Uno dice, diablo. Yo dije.
Por eso siempre les tiro por DM para firmarlo, pero casi siempre están firmados. No, pues yo soy un negociante.
Claro.
Soy negociante.
Y de ahí pues empezamos a hacer un montón de canciones. Y dice, hicimos ¿Qué más pues? Hicimos Miss Lonely, hicimos Tu Pollo, hicimos después el proyecto de los Avengers. Y por ahí para abajo.
Kile, hay una parte del show donde me gusta verle los DM a los artistas. ¿Traíste tu teléfono?
El pana se ríe. Lo traje.
Es la parte de los... ¿Qué te ríe? Espérate, ¿qué es esto? Vamos a leer. Papacito rico, quiero que con esa nariz me vuelas completa. Quiero montarme en esa Range Rover negra y que me pongas a manejar. No, en serio, no tires la... ¿Eras en serio?
Ah, es en serio que dijeron eso. Eso se lo mandaste a hacer, cabrón, obligado.
No, en serio. Faltan dos más. Pero es el request, tranquilo, tú no has contestado eso.
No, yo no he contestado, pero...
Tranquilo, no pasa nada.
Qué clase, cabrón.
Espérate, hombre. Vamos a ver.
Pero abre, cabrón, cualquiera.
Justin, ¿estás en Medellín?
Negativo.
Esa la abrí porque tú querías. Yo quiero abrir otra. Vamos a ver.
Diablo, eso fue un mensaje de Biblia.
No, pero ya esto es un desahogo, eso no lo voy a decir, eso es personal. Esta vamos a abrirla, esta vamos a darle. Y vamos a hacerlo, vamos a hacer esto. Dice, hola bro, ¿cómo andas? Quería ver qué posibilidades hay de que me mandes un saludo a mi novia que quiero pedirle matrimonio.
Ah.
Y sos su artista favorito. Ojalá veas este mensaje y me puedas ayudar con pedirle matrimonio desde ya. Muchas gracias, saludos.
Vamos a hacérselo juntos.
Vamos a darle. Vale. ¿Aceptar?
Aceptar.
Boom. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que quiere? ¿Un saludo normal?
Hola, bro, ¿cómo anda? Quiero ver qué posibilidad de que le manden un saludo a mi novia. No puso cómo se llama, pero saludo, novia. ¿Qué quiero pedirle matrimonio?
La novia de Manu. Vamos a ver el
la nombre. Novia de Manu.
Pero vamos a ver si tiene. Pero vamos a ver si la novia está aquí y si la está. Ya lo ni tagué a la novia, pero ven acá, bro. Por eso es que no se quiere casar contigo.
Mano. No la tiene ni
no
una tiene foto.
No tiene ni una foto, bro.
Está bien, pero vamos.
Vamos a hacer un video, olvídate de eso. Nosotros somos responsables.
La novia de Manu. O a lo mejor la quiere enamorar y ella no está enamorada de él. Puede ser eso.
Vamos allá. Una, dos y tres. Hola, este video es para la novia de Manu.
Para la novia de Manu, de parte de Nicky Jam y Justin Quiles.
Estamos aquí. Cásate con él, buena gente.
Cásate con él.
Y te va a publicar, te lo prometemos.
Te va a publicar algún día, te lo prometo. Mira, bendiciones, ¿ok? Que se casen,
¿sí?
Felices. Ese estuvo duro.
Rompido.
Ahí está. Que le dé. Diablo, se jodió porque ese nada más lo puede ver una vez y se le va a borrar.
Pero que lo va. ¿La hacemos otro?
¿La hacemos?
Vamos a hacerle otro.
Vamos a hacerle uno que se pueda quedar. Yo creo que tiene que ser en video. Aquí y después se lo mandamos.
Así, va. Una, dos y tres. La misma musiquita de porno, todo igual. Vamos allá.
Mira, el otro video lo pudiste ver una vez, pues te vamos a hacer.
Este video lo puedes volver a ver de nuevo. Manu, saludo a ti y a tu novia que se casen pronto y publícala, cabrón. Publica a tu mujer, coño.
A la novia de Manu, mira, cásate con el tipo de verdad te quiere.
Aparentemente me escribió. Para escribirle un cantante y decirle, y no consiguió un cantante.
Consiguió dos cantantes. ¿Me entiendes? De parte de Nicky Jam, Justin Quiles, cásate. Ahora vamos a hacerle un truco para vernos más bonito.
Meter un filtro.
Lo que yo hago es.
El filtro, el de París, el es bien bueno ese. París no falla. Claro, y ese filtro, cabrón.
Aquí,
ven acá, ¿qué viene? Álbum nuevo, gira. Dime todo lo que viene, papi.
Álbum nuevo, ahora tengo un álbum nuevo que estoy trabajando. Estoy haciendo un proyectito con Sky también que estamos haciendo y estoy trabajando mi álbum también.
¿Ya tiene el nombre del álbum o todavía no?
No, no tengo nombre del álbum. Tengo las canciones ya. Tengo yo casi
siempre,
todas las canciones.
Yo nunca tengo el nombre del álbum.
Es lo último que le pongo. No sé qué ponerle.
Yo hago lo mismo también porque yo me dejo llevar por la verdad es que me da vaguería. No me dan ganas de buscar un nombre.
Es que es difícil. La gente piensa que ponerle un álbum, uno quiere que haga sentido, que... Y a última hora...
Hay gente que trabaja el álbum desde el principio con un concepto.
Exacto.
Y le va muy bien. Como hay gente que lo hace y no le va tan bien. Yo no... Qué puta inteligencia la vida.
Yo casi nunca... Los EP los trabajo a veces con concepto, pero los discos como que dejo fluir lo que me salga.
¿Tú eres más de sencillo de álbum?
A mí me gusta más lo sencillo.
A mí también me gusta lo sencillo.
Me gusta sacar sencillo y después juntarlo y poner un par de temas nuevos.
El álbum tiene muchos elementos y el álbum como que se tarda mucho en tener la perfección que tú quieres. Hay gente que son más de álbum. Por ejemplo, una canción, tú te destacas en la canción, tú te aseguras de que un hit es un palo y ya estás contento. Un álbum son muchas canciones, muchos estilos diferentes. Es duro.
Y lo que pasa también es que a veces si uno suelta un álbum y como que se pierde. Como que hay tanta música saliendo ahora
mismo.
Se
pierden muchas canciones también.
Se pierden demasiadas muchas canciones.
¿Y gira?
Pues gira ahora por Estados Unidos. Voy a hacer una girita por Estados Unidos. Voy a anunciar como 7 u 8 fechas primero. Y después de eso, pues, si Dios permite, anunciamos una un poco más grande. Y vamos a estar por Europa. Ya tengo la gira de Europa montada para el verano.
que tú sabes que a mí me encanta. A ti también. Tú siempre estás por Europa, giras con cojones por allá.
Me fascina estar por allá.
Me gusta.
El público es increíble y solamente ver a esa gente de Europa, darle ese cariño a los latinos, uno se siente... Yo me siento importante.
No, yo
también.
Me
siento grande. Cuando yo estoy en una tarima, por ejemplo, en Suiza o en Francia o en Israel y está todo el mundo gritando y uno dice, ya, pues, si esta gente supieran del barrio que yo vengo.
Exacto.
Si esta gente supieran de donde salimos nosotros,
yo voy,
nos amarían hasta más.
Y yo voy para unos países que nunca he ido. Tú a lo mejor he ido, pero yo no he ido a Polonesia, creo que se llama. Polonesia. Polinesia. Polonia. No, Polonia. Voy para Polonia por primera vez. Para mí es como que...
Poland.
Sí, para Poland. Yo lo sé decirle en inglés, en español, no sé. Este también. Poland, are you going to Poland?
You going to Poland right now?
Wow.
Oh, my God.
Poland?
Oh, my God, it's so cool. You are so cool, Justin. So,
visitar esos países, como tú dices, es como que uno, yo me pongo contento. Yo fui a Amsterdam también y yo dije, wow.
Mi sitio favorito.
Amsterdam. Lo vi a Nicky en Amsterdam en la calle roja.
En
un cristal veo una góndola y veo un tipo así. Y yo, Nicky Jam, te estás vendiendo aquí en... No, mentira. Mira.
El prostituto.
En el Distrito Rojo.
Ay, Dios mío. Justin. Ya deja de estar jodiendo.
Ya, vamos a ponerlo.
Están diciendo
serio.
Que yo me estoy vendiendo por allá en Ámsterdam. Papi, quiero darte las gracias por venir al programa. Quiero darte las gracias por uno de los mejores shows que yo he hecho. Y mira que yo he grabado a muchos íconos. Y de verdad, papi, el vibe tuyo es increíble. La humildad que tú tienes, el humor que tú tienes, la manera de bregar con las cosas, saber que tú vienes de abajo y lo tomas todo como un vacilón. Yo me identifico mucho contigo. Y te digo, papi, el cielo es el límite. Te quiero ver más alto cada día más, papi. Dios te bendiga.
Yo lo amo a este cabrón. Lo quiero mucho.
The Rockstar Show, Jay Kidd.